Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 29 de junio del año 2003 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Pocas cosas son tan terribles como vivir bajo la influencia de un miedo irracional. El miedo irracional paraliza, ofusca el entendimiento, nos roba la tranquilidad. El miedo irracional esclaviza, es una cadena muy difícil de romper. Yo recuerdo que cuando era niño, allá en mi pueblo, en San Juan de la Maguana, los muchachos más grandes se divertían durante la noche contando cuentos tenebrosos acerca de la ciguapa, del bacá. Y si uno, encima de eso, veía una película de Boris Karloff, ahí es que era buena la cosa. Cuando uno se iba a dormir, aquello era terrible. Y la noche se hacía larga y espantosa. El miedo irracional hace la vida miserable. Pero no todos los temores pertenecen a esa categoría. Hay ciertas cosas a las que debemos tenerle un temor racional y prudente, sensato. Cuando leemos un letrero que dice, cuidado, perro bravo, la realidad de que al otro lado de la verja hay un animal que puede dañarnos, debe movernos a tomar las precauciones del lugar. Ese es un miedo racional. Es un miedo que no paraliza, sino que nos mueve a una acción prudente. Hay ciertas cosas en la vida a las que debemos temer. Y en la mañana de hoy, yo quisiera compartir con ustedes la más trascendental de todas. Aquello a lo que debemos tenerle el mayor temor. Me refiero a la ira de Dios. La ira de Dios. Muchos reaccionan extrañados y hasta molestos cuando oyen hablar de la ira de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios de amor sea al mismo tiempo un Dios de ira? Mi amigo, eso no solo es posible, sino también perfectamente compatible y totalmente interdependiente. Si no comprendemos lo que la Escritura nos enseña acerca de la ira de Dios, tampoco podremos comprender en toda su plenitud el amor, la misericordia y la bondad de Dios. Lo que hace incomprensible y maravilloso el amor de Dios es el hecho de que Él ha decidido tener misericordia de seres culpables, de hombres y mujeres que merecen todo el furor de su ira santa. Los invito a buscar conmigo uno de los pasajes claves del Nuevo Testamento donde se trata más ampliamente este tema de la ira de Dios. Me refiero a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, y vamos a leer los versículos 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Podemos resumir lo que el apóstol Pablo nos enseña en este texto acerca de la ira de Dios en tres encabezados. En primer lugar, Pablo nos dice aquí que es la ira de Dios lo que hace necesario el Evangelio. En primer lugar, Pablo nos enseña aquí que es la ira de Dios lo que hace necesario el Evangelio. Este texto que acabamos de leer forma parte de la introducción de la carta de Pablo a los romanos. Pablo deseaba visitar esta iglesia, que todavía no lo conocía personalmente, por lo que él envía este documento en el que resume el evangelio que él predicaba en todo lugar donde Dios le diera la oportunidad. ¿Y cuál era la razón que movía a Pablo a encarar todo tipo de peligro con tal de proclamar el evangelio de Cristo? La respuesta es la ira de Dios. Yo no quiero ir a Roma, dice Pablo, a predicarles el evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. El pecador necesita lo que el evangelio ofrece, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo no deseaba ir a Roma por causa de la cantidad de matrimonios rotos y de vidas destruidas que seguramente había en aquella ciudad en esos tiempos. Es triste que en el mundo haya tantos divorcios, es triste que en el mundo haya tantos problemas relacionales, tantas personas desajustadas, eso es triste, y eso debe movernos a compasión. Pero Pablo no fue a Roma a abrir una consulta psicológica, Pablo no fue a Roma a levantar un movimiento familiar cristiano, Pablo fue a Roma a predicar el evangelio, porque detrás de todos esos problemas tan terribles que sufre la sociedad humana, hay uno más urgente y más terrible: la ira de Dios. La ira de Dios. Pablo deseaba ir a Roma a predicar el evangelio porque su mensaje de reconciliación es vital y necesario por causa de la ira de Dios. Ahora, es importante señalar aquí que cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no se refiere a una rabia ciega y descontrolada. La ira de Dios es la justa indignación de un Dios santo contra el pecado del hombre. Si Dios dejara el pecado sin castigo, como algunos jueces hacen por dinero, estaría cometiendo Dios una injusticia y estaría echando por tierra su ley moral. ¿De qué sirve una ley sin sanciones? ¿Qué sentido tiene que Dios prohíbe en el decálogo la mentira, el hurto, la fornicación, el adulterio, la codicia, si a final de cuentas el transgresor quedará impune? Pero porque Dios no hará eso, precisamente porque Dios castigará a los culpables, por eso necesitamos el evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Si no hubiera un juicio al final de la historia, si nuestros pecados no van a tener consecuencia alguna, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué se encarnó la segunda persona de la Trinidad y dio su vida en una cruz? El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, asumió una naturaleza humana y luego murió como un criminal crucificado, a pesar de que Él era inocente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero también aprendemos de nuestro texto, en segundo lugar, que Dios ha dado a conocer al hombre la realidad de su ira. Dios ha dado a conocer al hombre la realidad de su ira. Dios se ha encargado de advertirnos claramente que nuestros pecados no quedarán impunes. Y Él no ha revelado eso solo en la Biblia. Él no ha revelado eso solo en la Biblia. Lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, es que a través de la historia Dios ha estado revelando su ira. La ira de Dios se revela en forma continua desde el cielo. Esta es la idea del texto en el idioma original. La ira de Dios se está revelando todos los días. Dios está revelando su ira. ¿Y cómo es que Dios revela su desagrado contra el pecado? ¿Cómo nos revela Dios la realidad de su ira? Bueno, en primer lugar, a través de la conciencia. En primer lugar, a través de la conciencia. Dios ha puesto un dispositivo interno que juzga todas nuestras acciones. Es por eso que los hombres, todos los hombres, poseen un sentido de bueno y malo, justo e injusto, correcto e incorrecto. Ese dispositivo innato, es decir, que viene en nosotros de fábrica, se llama conciencia. Y esa conciencia es una revelación de Dios. Mi amigo, ¿alguna vez tú te has preguntado por qué razón todas las personas que habitan nuestro planeta tienen eso en común? Todas. A pesar de poseer costumbres distintas, de vivir en lugares apartados unos de otros, aún así, todos poseen ese sentido de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Y todos tienen la idea de que lo malo debe ser castigado. Y aunque la conciencia quedó severamente afectada a raíz de la caída, Dios no ha permitido que el daño sea total. Aún en el incrédulo, la conciencia cumple su función, aunque sea en una forma limitada. Todo hombre siente en su fuero interno que la maldad no debe quedar sin castigo. El problema es que el incrédulo divide el pecado en categorías. Y por supuesto, los pecados suyos, él lo pone en la categoría de menor consecuencia. Los criminales nazis que hicieron tantas barbaridades en la Segunda Guerra Mundial deben pagar por lo que hicieron. Y los políticos corruptos de América Latina también. Pero los pecados que yo cometo son unos pecaditos irrelevantes que no le hacen daño a nadie. Mi amigo, ¿por qué deben ser castigados los criminales nazis de la Segunda Guerra Mundial y los políticos corruptos de América Latina? ¿Y no lo serán los mentirosos, los adúlteros que marcan de por vida a sus esposas y a sus hijos, y los ciudadanos que les roban al Estado porque no pagan sus impuestos, y los que codician lo que otros tienen, o simplemente aquellos que tienen en poco la gloria de Dios y son irreverentes y profanos? El mismo Dios que prohíbe el homicidio, prohíbe también la mentira y la desobediencia a los padres y la codicia y las miradas inconvenientes. Y ese mismo Dios nos avisa a través de la conciencia que todos los pecados recibirán el pago justo que se merecen. Y por más que quieras acallar la voz acusadora de tu conciencia, tú sabes, que has recibido esa advertencia una y otra vez. Algún día comparecerás ante el tribunal de Dios y allí ningún ser humano podrá alegar inocencia porque todos somos culpables y nuestra vida es un libro abierto delante de Dios. Pero no es únicamente a través de la conciencia que Dios manifiesta su ira, sino también a través de las consecuencias que vienen a los hombres por causa de sus pecados. El pecado tiene consecuencias. Algunas consecuencias son visibles, otras no. Pero todos los pecados engendran frutos, podridos, pero frutos. Tomen, por ejemplo, a una persona que abusa de la comida o de la bebida y verá en ella las consecuencias de su pecado en muchos sentidos. Eso no es accidental. Dios ordenó que por causa del pecado algunas consecuencias vendrán sobre el hombre. Muchas disfunciones y enfermedades son producidas directa o indirectamente por el pecado. Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades son producto de pecado. Estoy diciendo que hay algunas disfunciones y que hay algunos pecados que vienen a los hombres por una vida desordenada, por transgredir la ley de Dios. Y esas son revelaciones de la ira de Dios. Dios está diciéndole al hombre, no puedes violar mi ley sin recibir algún tipo de retribución. Tal vez no sea una retribución física, pero muchas veces personas que están encerradas en una prisión de ansiedad, de depresión, de amargura, están así por causa de su pecado. Dios te está diciendo, mi amigo, que algún día enfrentarás una consecuencia mayor. Cuando Dios te aparte de sí por toda la eternidad y ya no haya ninguna esperanza para ti, a menos que te arrepientas ahora y encuentres en Cristo el perdón de tus pecados, ahora. Otra revelación de la ira de Dios, y de la cual nos habla la Escritura en el capítulo 3 del libro del Génesis, es el estado en el que se encuentra la creación actualmente. El estado en que se encuentra la creación actualmente. Dios le dijo a Adán que por causa de su pecado la tierra sería maldita. Y esa maldición consiste en una propensión de la tierra a producir lo que no sirve. Si a usted le gusta trabajar en su jardín, usted sabe a qué yo me refiero. Las gardenias y los gladiolos no crecen solo, la hierba mala sí. Con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida, le dijo Dios a Adán. Espinos y cardos te producirá. Eso es una revelación de la ira de Dios. De la ira de Dios. Usted puede tener un paraíso de jardín, pero si lo descuida por cierto periodo de tiempo, lo que tendrá finalmente es un desastre. Y lo que estamos diciendo es que esa tendencia de la tierra a producir lo inútil es una revelación de la ira de Dios. Pero de todas estas cosas mencionadas, quizás la más elocuente de todas es la universalidad de la muerte. La universalidad de la muerte. La muerte no es natural al hombre. Por eso no importa de cuántas muertes seamos testigos, nunca nos acostumbramos a ella. Y la muerte, dice la Biblia, fue introducida en el mundo por causa del pecado. El día que comieres del fruto, le dijo Dios a Adán, ciertamente morirás. Y eso es un hebraísmo que significa morirás sin remedio. Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró en el mundo, eso no estaba aquí originalmente, y entró por la puerta del pecado. Fue introducida en la experiencia humana como una anormalidad que ahora es normal, por cuanto todos pecaron. El hecho de que todos los hombres pasan por ese trance es un recordatorio de parte de Dios de que sus amenazas no son infundadas, de que ciertamente el pecado no quedará sin castigo. Pero aún queda una manifestación de la ira de Dios que no debemos pasar por alto. Y me refiero a los juicios que Dios ha manifestado a través de la historia del hombre. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por causa de su desobediencia. Dios castigó a Caín por haber matado a su hermano. Envió un diluvio sobre la tierra porque la maldad de los hombres se había multiplicado. Y seguimos leyendo el libro del Génesis y nos topamos con el juicio de Dios sobre Babel, su juicio sobre Sodoma y Gomorra por causa de la depravación sexual en las que estaban envueltos. Y así podemos continuar a través de toda la historia bíblica. Y yo me pregunto, ¿acaso pensamos que el carácter de Dios ha cambiado en algo? Si Dios castigó a esos individuos y a esas naciones completas por causa de sus pecados, ¿pensamos que por alguna razón nosotros podremos salir impunes? Si tal cosa ocurriera, Dios dejaría de ser Dios. Él es inmutable. Desde la eternidad y hasta la eternidad seguirá siendo el mismo. Su ira se revelará contra la impiedad e injusticia de los hombres mientras dure su existencia. Ahora, ¿por qué merece el hombre ser castigado por Dios de ese modo? ¿Por qué debe recibir el hombre sobre sí todo el rigor de la ley divina. Eso es lo tercero que Pablo nos explica en el resto del texto. Esa ira divina es justa, dice Pablo, por cuanto el pecado del hombre es inexcusable. Esa ira de Dios es justa, dice Pablo, por cuanto el pecado del hombre es inexcusable. Noten el texto otra vez. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La verdad de la Biblia? No. La verdad que Él revela a todos los hombres en todo el planeta, aun aquellos que nunca han leído la Biblia, pero que Dios les revela a través de la creación. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios está irado contra el hombre porque su verdad ha sido revelada. Y el hombre en su impiedad ha suprimido esta verdad, ha luchado contra toda evidencia para retener esa verdad y hacerla inoperante. Eso es lo que el texto significa. Todos los hombres han recibido cierto conocimiento acerca de Dios y han rechazado ese conocimiento. No han actuado conforme a la información que han recibido. Eso es básicamente la acusación que Pablo plantea en el texto. Dice en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La Biblia de las Américas es más exacta cuando traduce, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que Dios ha dado suficiente evidencia de que Él existe y ha puesto dentro del hombre la capacidad de entender la evidencia. Ha puesto dentro del hombre la capacidad de entender el argumento. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios le da la evidencia y pone dentro de ellos la capacidad de entender el argumento. Por eso, dice Pablo, no tienen excusa. Dios ha hecho un universo sorprendente, repleto de evidencias, y lo que es aún más importante, ha dado al hombre la capacidad suficiente para entender lo que esa evidencia implica acerca del Creador. Esa revelación no es suficiente para guiar a los hombres a la salvación, pero sí para dejarlos sin excusa. Supongamos que usted va manejando por la carretera y de repente aparece una señal de tránsito bien grande, 50 por 40, que dice desvío, doble a su izquierda. Usted ignora la señal y continúa manejando. Pero unos metros más adelante se encuentra con un policía de tránsito que lo detiene. ¿Qué excusa puede presentar usted? Había una señal en el camino. Una señal bastante clara y visible que usted decidió ignorar. Sencillamente, no tiene excusa. Ahora debe pagar las consecuencias por haber desafiado a la autoridad. No, mire lo que pasa, es que yo iba manejando y me distraje con el niño y no vi el letrero. Esa excusa no es válida. Toda persona que va guiando un automóvil por la carretera tiene la responsabilidad de fijarse con atención en las señales de tránsito, porque si no lo hace, está poniendo en riesgo su propia vida, la vida de los que van con usted en el carro y la vida de los que vienen del otro lado. Usted tiene que poner atención. Bueno, lo que Pablo nos está diciendo en el texto es que Dios puso una señal clara y evidente, tan clara y evidente que nadie la puede evadir. Pero más aún, Pablo dice aquí que Dios puso en el hombre la capacidad de percibir y de interpretar lo que esa señal significa, pero el hombre decidió no tomarlo en cuenta. Bueno, ahora dice Pablo, es por eso que Dios revela su ira desde el cielo, porque el hombre no es inocente. El hombre tomó la temeraria decisión de detener con injusticia la verdad. Una verdad que Dios se encargó de revelar. Él no nos dirá en la creación todo lo que necesitamos saber acerca de su persona. Pablo dice en el texto que Él simplemente nos revela las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad. Es indudable que un poder asombroso fue desplegado para que esta creación viniera a la existencia. Nos encontramos en medio de un universo asombrosamente grande y extraordinariamente espectacular. El planeta en el que vivimos tiene un diámetro en su ecuador de 12.800 kilómetros y una circunferencia, si usted toma una regla de medir, de 400.000 kilómetros. La superficie de la Tierra se calcula nada más y nada menos que en unos 315 millones de kilómetros cuadrados. Ese es el planeta en el que nosotros vamos girando a una velocidad espantosa. La Tierra viaja alrededor del Sol a unos 106.400 kilómetros por hora, recorriendo una distancia en su órbita de unos 148.800 millones de kilómetros. Esa es la vuelta que damos en un año. Y la Tierra es uno de los planetas pequeños de este sistema. No es el más grande. Si quisiéramos ubicar la Tierra en el conjunto de planetas al que pertenece, el que queda más cerca del Sol es Mercurio, a unos 57 millones de kilómetros de distancia, y el más lejos es Plutón, a una distancia orbital de unos 5.850 millones de kilómetros. El Sol, que es el centro de nuestro sistema planetario, tiene un diámetro de 1.383.040 kilómetros, y su volumen, el volumen del Sol, es 1 millón de veces el de la Tierra. Para que usted tenga una idea, el Sol pierde 4 millones de toneladas de su masa cada segundo. Cada segundo el Sol quema de su masa 4 millones de toneladas. Pero es un astro tan inmenso que se calcula que todavía tiene combustible suficiente para seguir ardiendo por 5.000 millones de años más. Eso es el Sol. Y tampoco es la estrella más grande. Es una estrellita de la Vía Láctea que está cerca de nosotros y nos ayuda. Que por cierto, la Vía Láctea contiene cerca de 100.000 millones de estrellas, siendo Andrómeda la más cercana a nosotros. Ella queda a unos 38 trillones de kilómetros. ¿Y qué es un trillón? Bueno, 1 millón de millones es 1 billón. 1 billón de millones es 1 trillón. Andrómeda, que es la estrella que nos queda al otro lado, la vecina, está a 38 trillones de kilómetros de distancia. Y esa es nuestra galaxia solamente. Pero resulta que nosotros somos una galaxia entre millones y millones de galaxias que pueblan nuestro universo, cuyas distancias son tan fabulosas que no podemos calcularlas si no es en años luz. Años luz. La luz viaja a unos 298.000 kilómetros por segundo. Por segundo. Viajando a esa velocidad, nosotros llegaríamos al Sol en 8 minutos. El sol está ahí mismo. Si usted viaja a una velocidad de 298.000 kilómetros por segundo, usted llega al sol en 8 minutos. Ahora, para alcanzar la galaxia más cercana, la galaxia, la otra, que nos queda más cerca, viajando a la velocidad de la luz, usted necesita 170.000 años luz. Ese es el universo en el que nosotros nos encontramos. Ahora, ¿saben una cosa? No tenemos que irnos tan lejos para ver las maravillas de Dios. No hay que irse tan lejos. Esta creación terrenal en donde nosotros vivimos está plagada de cosas sorprendentes que revelan con toda claridad el poder y la deidad del Creador. Hay orden y diseño en lo creado. El mismo que creó nuestros ojos, que son muy sensibles a la luz, también hizo que el verde y el azul sean los colores dominantes de la creación. ¿Por qué? Porque son los que más descansan a la vista. Por esa sencilla razón. ¿Usted se imagina que las hojas de los árboles fueran plateadas y el sol fuera amarillo pollito? ¿Viviríamos con dolor de cabeza el día entero? El mismo que creó la semilla puso en la tierra los nutrientes que la hacen germinar. El mismo que creó al hombre hizo también a la mujer como un complemento perfecto. Este mundo no puede ser de ningún modo el producto de una fuerza ciega y fortuita. Todas las cosas a nuestro alrededor nos hablan de un creador inteligente que trajo todas las cosas a la existencia con un propósito para su gloria. Pero cuando vamos al hombre, a ese ser brillante que Dios creó para que le rindiera un culto racional, y le preguntamos: ¿estás dispuesto a reconocer que toda esa complejidad que vemos en el universo fue diseñada y traída a la existencia por un Dios infinitamente sabio, infinitamente poderoso, al cual le debes obediencia y adoración? ¿Saben lo que responde el hombre? Por supuesto que no. Somos el producto de la casualidad. Somos un afortunado accidente. Bueno, es a eso que Pablo se refiere en Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando dice que los hombres han detenido con injusticia la verdad. Dios se ha revelado. Su eterno poder y deidad se han hecho claramente visibles por medio de las cosas hechas, pero a los hombres no les agrada la verdad que las cosas revelan. Ese es el problema. El problema del ateísmo no es intelectual. El problema del ateísmo no es filosófico, es un asunto moral. Los hombres, dice Pablo, han detenido con injusticia, no con inteligencia, con injusticia la verdad. El hombre no quiere humillarse delante de Dios. No quiere reconocer que todo depende de Dios, y mucho menos someterse a su voluntad y vivir para su gloria. ¿Ese es todo el problema? ¿Ese es todo el problema? Por eso dice Pablo más adelante: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No quieren hacer eso. Orgullo, soberbia. Podemos tratar de ocultar todo eso con un manto científico, intelectual, filosófico, pero lo cierto es que el hombre no ve porque no quiere ver. Él no quiere verlo. Leí en estos días algo que me sorprendió. George Wald, profesor de Harvard, laureado con el premio Nobel, él reconoce que es totalmente absurdo pensar que el universo vino a la existencia porque sí. Son tantos los factores que tuvieron que intervenir y están tan complejamente interconectados unos con otros que es imposible que sin ton ni son, una forma primitiva de vida, se haya generado espontáneamente, de repente surgió algo que es la vida, y que eso, esa forma primitiva que se generó espontáneamente, de repente comienza a evolucionar y termina lo que tenemos hoy. Eso, dice él, es prácticamente imposible que ocurra. ¿Es George Wald cristiano? No. Oigan lo que él dice. Y cito, estoy citándolo a él. Sin embargo, henos aquí, dice él, como resultado, creo yo, de una generación espontánea. Él dice, eso es prácticamente imposible, mírenlo aquí. Increíble, dice él, aquí estamos nosotros, producto de una generación espontánea. Sigue diciendo él, claro, es un asunto de tiempo, de mucho tiempo, billones de años. Con mucho tiempo disponible, dice Wald, lo imposible viene a ser posible probable y lo probable casi cierto. Uno solo tiene que esperar, el tiempo por sí solo hará el milagro. Mire, yo estoy seguro que este hombre es muchísimo más inteligente que tú y que yo. Yo estoy seguro que este hombre es muchísimo más preparado que tú y que yo. Pero ¿saben una cosa? Eso es una necedad. Es a eso que Pablo dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Miren, esta creación no pudo hacerse sola ni en 1,000,000,000 de años. Ni en 1,000,000,000 de años. Como dicen los latinos, esa famosa frase latina, ex nihili, nihili fit, de la nada, nada sale. Si nos remontamos en el tiempo hace 10 billones de años, y hace 10 billones de años no había nada, ¿saben qué habría hoy? Nada, porque de la nada no sale nada. Y claro, muy fácil meter millones de años y resolver el problema con los millones de años. Siempre recuerdo, cada vez que hablo de este tema, del individuo que, el guía de tour en el museo, que dicen, aquí tienen ustedes este fósil tiene 15,000,003 años. Y uno de los turistas le dice, ¿y cómo ustedes pueden calcular eso con tanta precisión? 15,000,003 años. Y dice, bueno, porque hace 3 años yo entré a trabajar aquí y tenía 15,000,000. Es muy fácil meter millones y millones y se resuelven todos los problemas. ¿Y saben cuál ha sido el resultado de esa necedad? Porque es una necedad. Sigan leyendo lo que dice el texto. Eso no se queda ahí. No es un asunto meramente académico ni científico. Eso tiene repercusiones, dice Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay una progresión. Comenzaron yendo en contra de la evidencia, deteniendo con injusticia la verdad, y terminaron entenebrecidos. En su soberbia echaron a un lado la revelación de Dios, pusieron en cambio sus propias ideas y terminaron en tinieblas. Y allí comenzó el hombre a descender hasta la irracionalidad. En vez de adorar a Dios, adoran cuadrúpedos y reptiles e imágenes de hombres. El hombre no fue creado para vivir sin Dios. Mi amigo, escúchame bien, tú no fuiste creado para vivir sin Dios. Si desechas al verdadero, terminarás poniendo tu confianza en uno falso, por necesidad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Comenzaron a ser sabios en su propia opinión, el resultado fue un corazón entenebrecido, un entendimiento embotado que los llevó de la mano a poner su confianza en cualquier tontería que satisfaga su necesidad de Dios. Mi amigo, ¿qué debe hacer el hombre? ante esa abrumadora revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la creación. Mi amigo, ¿qué debes hacer tú? Debes reconocer que has pecado contra ese Dios. Debes reconocer que has violentado el propósito mismo de tu existencia como ser humano, porque fuimos creados para la gloria de Dios. Y cuando te preguntes angustiado, ¿qué puedo hacer ahora que he pecado contra mi Creador? ¿Cómo puedo ser reconciliado con Él? Ah, entonces, y solo entonces, podemos darte la respuesta del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, pero el Evangelio revela al hombre cómo ser salvo de esa ira. Por medio de la fe, por medio de la fe. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de esa ira. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Al venir a Cristo en arrepentimiento y fe, la justicia perfecta de nuestro Señor será puesta en tu cuenta y Dios te verá como si nunca hubieras pecado. Es a eso que Pablo se refiere en el versículo 17, cuando dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que el Evangelio revela es cómo puede un hombre injusto llegar a ser considerado justo delante de Dios. ¿Cómo es posible que Dios perdone a hombres que han pecado contra Él? ¿Cómo es posible que Dios perdone a hombres que merecen su ira? Y todo eso sin dejar de ser justo. ¿Cómo puede hacerlo Dios? Mi amigo, esa es la maravilla del Evangelio. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ahora Dios ofrece, ahora Dios anuncia, y es mi privilegio proclamar en esta mañana, salvación gratis para todo aquel que cree. Increíble. Salvación gratuita para todo aquel que cree en Cristo. El justo por la fe vivirá, no por sus obras, no por ser católico, no por ser evangélico. El justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Y más adelante añade, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo. Porque Dios ofrece perdón y vida eterna a todos los que creen en Él. No sigas en tu necedad. Y te lo digo en amor. No sigas en tu necedad desechando la evidencia. Porque en el día del juicio no tendrás excusa. No tendrás excusa para humillarte delante de Dios. No tendrás ninguna excusa que sea válida para explicarle a Dios por qué rehusaste en tu corazón postrarte delante de Él y reconocer su gloria. No tendrás excusa. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo. Que Dios te ayude hoy a desechar las vanas especulaciones de tu corazón. Y te traigo humillado a los pies de aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él puede salvarte en este mismo día, en esta misma hora, en este mismo instante. Él puede concederte el perdón de todos tus pecados. Él puede otorgarte hoy, ahora, en este momento, el don de la vida eterna por medio de la fe. Pero tienes que ir a Él, tienes que tratar con Él, tienes que pedirle que tenga misericordia de ti, tienes que pedirle perdón por tus pecados, tienes que poner en Él y solo en Él toda tu confianza. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 3:36, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi amigo, yo te ruego, yo te suplico, no abandones este lugar con la ira de Dios sobre ti. No cometas semejante locura. No tiene por qué ser de ese modo. Dios está ofreciendo hoy gratuitamente el Evangelio para todo aquel que cree. Que Dios tenga misericordia de muchos en esta mañana y que los traiga humillados a los pies del Salvador. Vamos a orar. Oh Padre Santo que estás en los cielos, tú eres un gran Dios y has enviado al mundo a un gran Salvador. Ahora te pedimos, Señor, ahora que tu palabra ha sido expuesta, ahora que tu palabra ha sido proclamada, ahora que los pecadores han sido llamados al arrepentimiento y a la fe, oh Dios, en tu misericordia salva a muchos. Padre, aplica tu palabra. No permitas que muchos que están aquí en esta mañana abandonen este lugar con la ira tuya sobre sus cabezas. Oh Dios, ten misericordia y aplica el Evangelio con poder en sus corazones para la gloria de Cristo, para la salvación de las almas, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.